Bien, pues buenas tardes. Vamos a empezar esta sesión de física. Y aquí hoy vamos a trabajar un poco problemas de distintos ámbitos. Digo problemas de distintos ámbitos un poco relacionados, pues bueno, con sólido rígido, con choques, con trabajo y energía. ¿De acuerdo? Bueno, pues, si os parece, en primer lugar, bueno, voy a trabajaros este ejercicio que tenéis aquí ya en pantalla, que es el 1047, ¿no? Vamos a verlo, ¿eh? El 1047 nos dice, a ver, un momentito, también voy a abrir aquí el ordenador. ¿Y qué tenemos? Estamos con este archivo, ¿no? Y lo que queremos hacer de este ejercicio, es determinar, tenemos un pequeño bicho de 10 gramos que se encuentra en el extremo de una barra delgada y uniforme que inicialmente está en reposo en una mesa horizontal, ¿no? El extremo de la barra pivota en torno a un clavo, ¿eh?, que puede girar libremente. Bueno, dice que el bicho salta en dirección horizontal perpendicular a la barra con una velocidad determinada. ¿Cuál es la rapidez angular de la barra inmediatamente después del salto? La energía cinética del sistema. ¿Y de dónde proviene? Vamos a hacer este ejercicio que es de conservación del momento angular. ¿De acuerdo? Bueno, es de conservación del momento angular, donde diremos que el momento de las fuerzas externas es cero y el momento angular del sistema antes y después es constante. ¿Vale? Bien, como dice el enunciado, tenemos una barra, ¿no?, que pivota de un extremo. Vamos a dibujar una barra, ¿no?, que tiene el eje, está aquí en un extremo, ¿vale? Y tangencialmente, pues un bicho dice que da un salto en una dirección determinada, por ejemplo, hacia nosotros, ¿vale? Con una velocidad V. Y la barra tiene una longitud L. Ay, perdonadme, para no confundirlo, voy a poner L minúscula, ¿vale? La longitud de la barra. Entonces, ¿cuál será el momento angular de esta partícula que está en el extremo de la barra? El momento angular, L. L vector sería R vectorial P. Ya en módulo, la L, si le puedo llamar L sub A a la partícula, sería R, ¿sí?, por la masa, M sub A, voy a llamarle M sub A, esta velocidad le llamo V sub A, por V sub A, por el seno de 90, porque forman 90 grados L y V, el vector R y el vector V. ¿Qué es el vector R? El vector R sería esto, esto sería el vector R. ¿Vale? Por lo tanto, R, M, A, V sub A. R, M, A, V sub A sería el momento angular del bicho. Ahora bien, como decíamos, L antes de saltar ha de ser igual a L después, porque el momento de las fuerzas externas es cero. Antes del salto todo está en reposo. Después tendremos la L de esta partícula, ¿no? Voy a llamarle A, más la L de ¿quién? De la varilla, ¿no? Le voy a llamar B. Claro, B es una varilla, es un sólido rígido. ¿Cuál es el momento angular de un sólido rígido? El momento angular de un sólido rígido es I por omega. El momento angular de un sólido rígido es I por omega. ¿Vale? I por omega. ¿De acuerdo? Entonces, sería R, M sub A, V sub A, igual a I de la varilla por omega de la varilla. Perdonad, más. Un momentito, esto no está bien. Tengo que poner aquí un más e igual a cero. Despejando, tendremos que la velocidad angular de la varilla será menos R, M sub A, V sub A, partido por I. ¿Qué significa el signo menos? Que el sentido de rotación será contrario al salto de la partícula. ¿Qué vale el momento de inercia de una varilla cuyo eje pasa por el extremo? Pues un tercio de m por l cuadrado. Pero aquí nos damos cuenta que el módulo de r es lo mismo que l, ¿no? Sí, ¿no? Entonces será menos, en vez de poner R, puedo poner L, que es la longitud de la varilla. M sub A, V sub A, partido la I. ¿Y la I qué es? Un tercio de M sub B por L cuadrado. ¿Vale? Puedo tachar, por lo tanto, este cuadrado con esta L. Y ya tendré la velocidad angular. La velocidad angular de esta varilla, que vemos que es de sentido contrario. ¿Y cuál será la energía cinética final del sistema? Bueno, la energía cinética final del sistema será la suma de las dos energías cinéticas. Será la del bicho, un medio de m sub a por v sub a cuadrado, más la energía cinética de la varilla, un medio de I, omega sub B cuadrado. Donde la I es un tercio de ML cuadrado, ¿no? Y omega sub B la conocemos, ¿no? Sabemos lo que vale. Que todo esto, ¿qué vale todo esto? Todo esto es menos M sub A por V sub A, un 3 delante, y partido M sub B y por L, este 3, y un menos delante, ¿de acuerdo? Un medio de M sub A, V sub A cuadrado, más un medio de un tercio de M sub B, L cuadrado, por omega sub B, que es menos 3, M sub A. Uy, este aquí me ha quedado. Bueno, habría que sustituirlo, ¿no? Habría que sustituir numéricamente. Y esto, la solución, mirad, la solución de omega sub B sale menos 0,12 radianes por segundo. Y la energía cinética total sale 3,2 por 10 elevado a menos 4 julios. ¿De acuerdo? 3,2 por 10 elevado a menos 4 julios. Sí. Es importante que lo tengáis presente. 3,2 por 10 elevado a menos 4 julios. ¿De dónde sale esta energía cinética? ¿De dónde sale? Pues esta energía cinética viene del trabajo realizado por la partícula al dar el salto, ¿no? Y que hace que el sistema adquiera una energía cinética. ¿De acuerdo? Venga. Vamos a hacer un ejemplo más de estos. Dice, calcule la magnitud del momento angular del segundero de un reloj alrededor de un eje que pasa por el centro. Bueno, vamos a ver un caso más de momento angular de un segundero. Bueno, voy a dibujaros aquí ahora. Una esfera, bueno, un reloj, ¿no? Y esto, por ejemplo, puede ser la manecilla del segundero, que tiene una longitud determinada. ...15 centímetros. Y su masa, 6 gramos. ¿Vale? ¿Cómo sería el momento angular? Dice que la consideremos como una varilla, cuya varilla, por lo tanto, el momento angular, ¿qué es? I por omega. Si esto gira en sentido antihorario, el vector sería este, hacia afuera. Este sería L vector. L vector. Iría hacia afuera. ¿De acuerdo? Y el vector omega también va hacia afuera. Es un vector axial. Voy a cambiar de color para que se distinga bien. Esto sería omega. Axial. Entonces, el momento de inercia y es un medio de m por L cuadrado. Siendo donde, perdón, para no confundirlo, pondremos L minúscula, ¿vale? Bien. Entonces, ¿qué valdrá el módulo? El módulo, pues sería, el módulo sería un tercio de L cuadrado por omega. ¿Y cuál es la velocidad angular de las manecillas de un segundero? Omega. Sería un tercio de ml cuadrado por 2pi partido por el periodo. ¿Y qué vale el periodo? 60 segundos, ¿no? El periodo son 60 segundos. ¿No? El segundero tarda 60 segundos en dar una vuelta. Entonces, ¿qué vale el módulo de este momento angular? Vale 4,71 por 10 elevado a menos 6 kilos metro cuadrado partido por segundo. ¿De acuerdo? Bueno, ojo que la masa hay que ponerla en kilos, la longitud en metros, no nos olvidemos. ¿Y vectorialmente? Pues si esto es el eje axial Z, L vector sería L por K. L vector sería L por K. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a continuar. Y ahora hemos hecho estos dos ejercicios que voy aquí. Y en lugar de hacer este, me vais a permitir que os ponga ahora, vamos a hacer algo parecido. Vamos a ver lo siguiente. Mirad. Porque en este caso, ahora, esto es lo último que hicimos el otro día, si os acordáis, vamos a trabajar un poco cuál es la condición que debe cumplir el ángulo de un plano inclinado para que un cuerpo ruede sin deslizar. Lo digo porque esto es un poco el otro ejercicio que estaba allí, ¿no? Que habla de una esfera sólida que baja por una ladera de 65 grados y nos pide qué valor mínimo debe tener el coeficiente de rozamiento. Bueno, pues vamos a ver qué relación tiene que haber entre el coeficiente de rozamiento y el ángulo para que el cuerpo ruede sin deslizar. ¿Vale? Vamos a trabajar esto. ¿no? La pregunta que nos hacemos, pues, la relación, relación entre mu estático y alfa para que un cuerpo ruede sin deslizar por un plano inclinado. ¿No? Vamos a plantearnos esto. Bueno, vamos a dibujar un plano inclinado y vamos a dibujar las fuerzas, si queréis. Bueno, el plano, por ejemplo, un cuerpo, que no sabemos si es una esfera, un cilindro, un disco, un aro. Esto sería alfa, ¿vale? Vamos a dibujar las fuerzas que actúan. Es muy importante dibujar bien las fuerzas. Y tendríamos el peso, la componente X del peso, la componente Y del peso, la normal, y la fuerza de rozamiento. Vamos a poner el nombre a cada una de las fuerzas. Esto sería PX, esto sería P, esto sería PI, esto sería FR, y esto sería la normal. ¿Vale? Aquí FR, evidentemente en el ámbito de traslación se pondría al movimiento, pero FR sería la causa que generaría la rotación. Si no hubiera fuerza de rozamiento, esto no podría rotar. Tendría, ¿eh? Entonces, ¿este cuerpo qué hace? Rota, gira y además se traslada. Luego debemos aplicar las ecuaciones de dinámica de la traslación y de dinámica de la rotación a este cuerpo que baja por este plano inclinado. ¿Vale? Este cuerpo baja por el plano inclinado y por lo tanto vamos a determinar ¿no? Las ecuaciones, ¿vale? Y ahora lo voy a hacer genérico para cualquier cuerpo. Es decir, porque el momento de inercia, sabéis que difiere. Si es un aro, una esfera, nosotros vamos a considerar un momento de inercia como KMR cuadrado. KMR cuadrado. Siendo K, ¿qué valdrá K? Pues una esfera sería 2/5. Para un cilindro sería un medio, igual que un disco. Para un aro sería un 1, ¿vale? Bueno, para una esfera hueca sería 2/3, ¿vale? Tenéis por ahí una serie de datos, ¿no? Unas tablas. Vale, pues vamos a aplicar, por una parte, la ecuación fundamental de dinámica de la traslación. F igual a M por A. Fuerzas a favor, PX. En contra, FR. Igual a M por A, MG, seno de alfa, menos FR, es igual a MA. ¿Vale? Ya tenemos una ecuación. Ahora apliquemos la ecuación de dinámica de rotación. M igual a I por alfa. Si aplicamos esta ecuación, ahora, ¿no? Hay que aplicar cuál es la fuerza que genera la rotación, FR. Yo tomo momentos respecto al centro de masas de este objeto, ¿vale? Entonces, tendré FR por R, y esto es positivo. ¿Por qué? Porque me genera la rotación, me genera un par de rotación en el sentido de descenso. Por el momento de inercia, que es I, y por alfa. Es decir, FR por R igual a KMR cuadrado y por alfa. Tenemos cuenta que tenemos tres incógnitas, FR, A y alfa, pero nos falta establecer la condición para que ruede sin deslizar. La condición para que ruede sin deslizar es que la aceleración lineal, la aceleración del centro de masas, sea igual a la aceleración angular multiplicado por el radio, ¿no? Por R. ¿Sí? Y además tenemos que saber que para que ruede, ¿no?, sin deslizar, sin patinar, esa fuerza de rozamiento que tenemos aquí ha de ser menor de la fuerza de rozamiento máxima. No puede ser mayor, menor o igual que la fuerza de rozamiento máxima, ¿eh? Menor o igual, si queréis, ¿vale? Que la fuerza de rozamiento máxima, poner menor o igual que la fuerza de rozamiento máxima estática, que siempre es la estática, ¿eh?, la máxima, ¿de acuerdo? Para que ruede sin deslizar. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces vamos a sustituir, si os parece, y aquí a la derecha tendríamos, me vais a permitir que ponga la misma R, porque pongo la otra R, y hoy me vais a decir que son dos R distintas, y no lo es, ¿eh? Disculpad, había puesto minúscula y mayúscula. Muy bien, bien, pues entonces vamos a sustituir, y aquí que tendremos FR por R igual a K, MR cuadrado, y en vez de poner alfa pongo A partido por R, ¿vale? Y de esta manera puedo tachar el radio. ¿Y qué me queda? Pues me queda que la fuerza de rozamiento es igual a K por MA, K por MA. Voy a sustituir ahora en la otra ecuación, y tendré MG seno de alfa menos KMA igual a MA. ¿De acuerdo? Despejando, tendré que la aceleración es G seno de alfa partido 1 más K. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí ya puedo poner que la fuerza de rozamiento, será igual a K MG seno de alfa partido 1 más K. K MG seno de alfa partido 1 más K. Entonces, ¿qué tiene que ser esta fuerza de rozamiento? Esta fuerza de rozamiento hemos quedado, la de ser positiva y menor que la fuerza de rozamiento máxima, ¿vale? Menor o igual, hemos dicho. K, MG, seno de alfa, partido 1 más K, ha de ser menor que la fuerza de rozamiento estática máxima, que es mu, perdón. Mu estática por MG por coseno de alfa. Por lo tanto, debe cumplirse que la tangente de alfa ha de ser menor que mu 1 más k partido por k. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la condición? Pues en ese ejercicio que nos hablaba de una esfera, ¿no? ¿Cuál debe ser el valor mínimo del coeficiente de rozamiento? Pues habría que sustituir para ese ejercicio en concreto que alfa eran 65 grados, la K son 2 quintos para una esfera, ¿no? Y despejaríamos mu. Y tendríamos el valor mínimo que debía tener al menos el coeficiente de rozamiento como mínimo, ¿no? ¿Para qué? Para que ruede sin deslizar. ¿Vale? ¿Sí? Pero os lo he demostrado de esta forma genérica para que sirva para cualquier cuerpo que baje rodando sin deslizar por un plano inclinado, aro, esfera, anillo, donde esta K sustituiríamos en función del cuerpo. Y la desigualdad con alfa y mu sub P. Porque podría ser que me diesen, ojo, no me pidan el coeficiente, sino me pidan cuál es el ángulo máximo con un coeficiente de rozamiento dado para que ruede sin deslizar. Entonces, tendría como dato el coeficiente de rozamiento y tendría que despejar el ángulo que tendría que ser menor o igual, que se ponga igual y así la desigualdad. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Pero qué puede pasar? Que tengamos un ángulo superior. Si el ángulo es superior o el coeficiente de rozamiento es inferior, el cuerpo deslizará. Si el ángulo es superior o mu es inferior, el cuerpo deslizará. ¿Y qué ecuaciones podemos aplicar? Si rueda y desliza. Si rueda y desliza, pues ¿qué tendremos? Bueno, por una parte, la segunda ley de Newton, F igual a M por A. Sería PX menos FR igual a M por A. MG seno de alfa menos mu. MG coseno de alfa igual a M por A. Y a partir de aquí, A será igual a G seno de alfa menos mu coseno de alfa. ¿De acuerdo? Esto por una parte. Y por otra parte, ¿qué cumple? Bueno, M. A ver. M es igual a I por alfa. M es igual a I por alfa. ¿Y qué es M? FR por R igual al momento de inercia, que es KM. Bueno, voy a poner la R minúscula, KMR cuadrado por alfa. Y a partir de aquí podemos sacar con qué aceleración angular baja este cuerpo. Mu G coseno de alfa partido KR. Sustituyendo la fuerza de rozamiento por la expresión que ya sabemos, ¿no? La fuerza de rozamiento es mu MG coseno de alfa. Pero estas aceleraciones lineales y angulares no están relacionadas entre sí. Ahora no podemos decir que A es igual a alfa por R. No. Tendremos una aceleración lineal que desciende y una aceleración angular que le va haciendo adquirir una velocidad. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, antes de seguir un poco más, ¿cómo sería este ejercicio si en vez de lanzar el cuerpo de arriba abajo, fuese de abajo arriba? Fuese de abajo arriba. ¿Qué pasaría? A ver, si nosotros lo que tenemos es que lanzamos un objeto de abajo arriba, voy a volver a dibujar el objeto, ¿vale? ¿Vale? Y lo que hacemos es lanzarlo hacia arriba. Nos queremos plantear lo mismo. Plantearnos lo mismo, la misma cuestión. Condición para que ruede sin deslizar. ¿Cuál será la aceleración? Etcétera, etcétera. Lo hago o lo quiero plantear porque muchas veces no dibujamos bien las fuerzas. Por eso lo hago, simplemente. ¿De acuerdo? Vais a verlo la diferencia, Mirad, voy a dibujar aquí el peso. Esta descomposición del peso no cambia, el peso. La normal. Esto sería la normal. Peso, PI, PX y la normal. Esta descomposición es la misma si el cuerpo baja o sube, pero ¿y la fuerza de rozamiento hacia dónde va si esto sube? ¿La fuerza de rozamiento hacia dónde va a ir? ¿Lo tenemos claro? ¿Va a ir hacia abajo o sigue yendo hacia arriba? Irá hacia arriba. Porque me genera un par de frenado que hace que esto se detenga. Y esto sería FR. ¿Vale? Esto sería FR. ¿De acuerdo? Ojo, esto sería FR. ¿Sí? ¿Cómo sería la ecuación de dinámica de traslación aquí? Vamos a dibujar, vamos a verlo. A ver, un momentito. Tendríamos que aplicar, pues, F igual a M por A, por una parte, ¿no? Y por otra parte también tendríamos que aplicar M igual a I por alfa. M igual a I por alfa. ¿De acuerdo? A ver, un momentito, que ahora estaba aquí recogiendo esto. A ver, un momentito. Que voy a recoger. Vale. Bueno. Vamos a ver esta cuestión. Mirad. Fijaos bien. Como os decía, F igual a M por A. ¿Vale? Entonces, ¿qué tendríamos? FR menos PX es igual a M por A. ¿De acuerdo? FR menos MG seno de alfa igual a M por A. ¿Sí? Y si aplicamos M igual a I por alfa, ¿qué tendríamos? Pues, ojo, Este par que genera esta fuerza de rozamiento, lo que hace es frenarlo. Sería menos FR por R igual a I por alfa. Menos FR, otra vez, por R igual a I por alfa. ¿Y la I qué es? Pues otra vez, KMR cuadrado, I por alfa. Para que esto ruede sin deslizar, tendrá que cumplirse que A es igual a alfa por R. ¿Vale? Luego podemos sustituir alfa por A partido por R. De manera que FR es menos KM por A. Menos KM por A. ¿Vemos la diferencia de antes con los signos? Entonces aquí tendríamos menos KM por A menos MG seno de alfa igual a MA. Luego la aceleración sería igual a menos G seno de alfa. No, un momentito, ¿eh? Momentito, que esto no está bien. Solo un momentito. Ahora. A ver, sí. La A será igual a lo mismo de antes, ¿no? Pero con un signo menos delante. G seno de alfa, 1 más K. ¿Vale? Correcto, sí. Y luego la FR, sustituyendo, ¿no? Sería la misma expresión de antes en valor absoluto. KMG seno de alfa partido 1 más K. Y a partir de aquí llegaríamos al mismo desarrollo de antes y lo mismo de antes, ¿no? ¿De acuerdo? Más bien, pero fijaos las fuerzas, ¿eh? ¿Cómo están? Vamos a seguir ahora. Si os parece, ahora me gustaría comentaros también un ejemplo, ¿no? Esto cayó en un examen de hace un par de años, dice, y vamos a hacerlo, dice, una bola de masa M y radio R. Se lanza deslizando sin rodar con una velocidad de 5 metros por segundo, ¿no? Mu vale mu cinético 0,08. Dice, determina el espacio que recorre antes de empezar a rodar. Y el tiempo transcurrido. Y el tiempo transcurrido. Vamos a verlo esto. Se lanza así. Bueno, hacia la derecha, ¿no? ¿Y qué fuerzas tenemos? Tenemos el peso y tenemos esta fuerza de rozamiento, ¿vale? Me falta dibujar la normal, ¿eh? Dibujamos la normal. De manera que la fuerza de rozamiento dice que se lanza deslizando. Fuerza de rozamiento será mu por la normal. La fuerza de rozamiento sería el mu cinético por mg. ¿Estamos de acuerdo? Venga. Vamos a aplicar, ¿no? Claro. Dice, dice, determinar el espacio que recorre antes de empezar a rodar, ¿no? Y el tiempo transcurrido. Vamos a calcular en primer lugar la velocidad y la velocidad angular en función del tiempo, para ver en qué momento rueda, ¿no? Empieza a rodar sin deslizar. Empieza a rodar sin deslizar. Vamos a ver. La primera parte, tengo que cambiar de página, aplico la segunda ley de Newton. F igual a M por A. ¿Vale? Entonces, fijaos. ¿Fuerzas a favor? Ninguna. ¿En contra? FR. Igual a M por A. ¿Qué tendremos? Menos mu cinético MG igual a MA. Por lo tanto, la aceleración es menos mu cinético por la gravedad, ¿no? Y la velocidad con que avanza, velocidad del centro de masa, sería la velocidad inicial. Sí, la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, es decir, V sub 0 menos mu cgt. Ahora, si sacamos momento respecto del centro de la bola, ¿no? ¿Qué tendremos? Pues M, uepa. M igual a I por alfa. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, la fuerza tangencial es FR por R, que produce un par de rotación positivo, que le hace aumentar la velocidad angular, ¿no? Y sería el momento de inercia, que es 2 quintos de MR cuadrado, porque es una bola, ¿no? Por alfa. De manera que, como la fuerza de rozamiento es mu cmg, la R la he puesto mayúscula en esta ocasión, alfa sería igual a 5 medios de mu cg partido por R. ¿De acuerdo? De manera que la velocidad angular sería la velocidad angular inicial más alfa t, pero inicialmente no hay. Entonces sería 5 medios de mu c g partido por r y por t. ¿Qué pasará cuando empiece a rodar? Esto es importante. Cuando empiece a rodar, se cumplirá que la velocidad del centro de masas es igual a omega por R. ¿Vale? Igualamos ambas expresiones. Y nos queda el tiempo, ese tiempo, es 2 V sub 0 partido 7 mu C por G, ¿vale? Y a partir de aquí se podría calcular el espacio. El espacio es V sub 0 T más un medio de AT cuadrado, por lo tanto, si operamos es... Ese espacio X es 12 49avos V sub 0 cuadrado partido mu C por G. Bueno, es cuestión de sustituir, ¿no? la expresión del tiempo que tenemos aquí. Bueno, quería simplemente haceros este ejemplo, es un poco singular, sí que es cierto, pero bueno, ahí estamos. Todavía tenemos tiempo para ver más cuestiones. Mirad, ahora por ejemplo me gustaría que viéramos, ¿no? Quiero que comparemos aspectos de sólido rígido, de dinámica de la rotación, con partículas puntuales. Mirad, vamos a ver. Si nosotros tenemos una varilla o un péndulo, vamos a ver las dos cosas en paralelo. A ver si me seguís, por favor. Tenemos aquí... Uy, perdonad. Aquí tenemos una varilla que está en posición horizontal, ¿no? Y que la varilla tiene una longitud L. ¿Vale? Y una masa M. ¿Vale? Y la dejamos caer. Voy a poner aquí el centro de masas. ¿Vale? Y ahora tengamos aquí, en vez de tener una varilla, tenemos aquí un hilo en cuyo extremo tenemos una masa puntual. ¿Vale? Aquí tenemos una masa puntual. Y tenemos un hilo de masa despreciable. Entendemos masa M. Esto es una varilla. Aquí un hilo y masa puntual. Vemos la diferencia. Y bueno, queremos saber, se deja caer la varilla y quiero saber cuál es la velocidad del extremo, por ejemplo, del extremo. Y aquí, ¿cuál es la velocidad del extremo? Es lo mismo. ¿Valdrá lo mismo la velocidad del extremo si dejo caer una varilla que un hilo de la misma longitud y la misma masa? Vamos a verlo. No hay rozamiento. Vamos por la parte fácil primero, ¿no? Fijaos en esto porque esto es para afianzar conocimientos y comparéis. Trabajo de rozamiento igual a cero, energía mecánica en A igual a energía mecánica en B. Esto es A y esto es B. Esto es un hilo, de longitud L, ¿vale? En A, ¿qué tenemos? Pues una energía potencial gravitatoria, MGH. Y en B, una energía cinética. De manera que H es L. G por L igual a un medio de la velocidad al cuadrado. O lo que es lo mismo, despejando, la velocidad en B será raíz cuadrada de 2GL. Raíz cuadrada de 2GL. La velocidad en B. Raíz cuadrada de 2GL. ¿Sí? Ahora bien, ¿y la varilla? ¿Cómo obtengo yo la velocidad del extremo de la varilla? Pues, lo primero de todo, bueno, vamos a aplicar energías también. Trabajo de rozamiento igual a cero. Energía mecánica en A igual a energía mecánica en B. ¿Qué energía tiene la varilla arriba? Potencial. Pero ojo, cuando tengo un sólido rígido, lo que hago es seguir el movimiento del centro de masas. Esto tiene unas dimensiones, no es una masa puntual. Por lo tanto, MGH su pa, que es igual a qué, a la energía cinética de qué, de rotación, porque esto rota, un medio de I omega al cuadrado, donde H es L medios, porque el centro de masas está a la mitad, y el momento de inercia es el momento de inercia de una varilla con respecto a un eje que pasa por el extremo, un medio de ML cuadrado. A partir de aquí, puedo tener la velocidad angular, simplificando, 2 y 2 fuera, un cuadrado y una L fuera, una M y una M fuera. ¿Y qué tenemos? Que omega será raíz cuadrada de 3G partido por L. Pero esto es la velocidad angular abajo del todo. Yo quiero saber la velocidad en el extremo. Bueno, la velocidad en el centro de masas, ¿qué sería? Omega por L medios. ¿Y la velocidad en el extremo? ¿Qué es lo que busco? Omega por L. Es decir, raíz cuadrada de 3G partido por L y por L, fuera de la raíz. Si lo meto dentro de la raíz, será raíz cuadrada de 3GL. Es decir, que la velocidad del extremo no coincide con la masa puntual. Era 2GL y ahora es 3GL. Es mayor. ¿Lo veis? Es mayor la velocidad del extremo. ¿Veis? ¿No? El distinto tratamiento no es lo mismo. ¿Vale? Ahora me gustaría también haceros otra comparación, ¿no? Si os parece. A ver, por ejemplo, si tuviéramos una polea. Mirad, esto también lo estaba pensando, lo quería que lo vierais. A ver si lo dibujo con... Tenemos una mesa, ¿no? Y tenemos aquí una polea. ¿Vale? Y la polea tenemos un cuerpo que cuelga y un cuerpo aquí, ¿vale? ¿Sí? Y queremos determinar la velocidad cuando ha bajado esta altura H, el sistema. Cuando ha bajado esta altura H, el sistema. Y vamos a considerar primero que la polea es despreciable, masa despreciable, y el segundo caso, que es un sólido rígido, con un momento de inercia ahí. Y vamos a ver la diferencia. Y vamos a poner de todo aquí. Vamos a ver. Aquí tenemos el peso, el otro peso, la tensión, tensión, pero como lo vamos a hacer por energías, no, lo de las tensiones no nos va a ser determinante. Y aquí tenemos una fuerza de rozamiento, vamos a ponerlo con rozamiento, para ponerlo un poquito más complicado, ¿vale? Así, por ejemplo, esto puede ser P1, esto puede ser P2, esto puede ser FR2. ¿Qué será FR2 de un cuerpo que desliza? Pues bueno, pues mu por m2g. Evidentemente que tendría que dibujar la normal. ¿Vale? Estas son las tensiones. ¿Vale? Que ahora los pongo sin subíndices y después lo pondré. Quiero saber la velocidad con que llegará este bloque P1 abajo. Cuando baje una altura H, que es lo mismo que recorrer un espacio H por el tramo horizontal. ¿De acuerdo? Primero, vamos a considerar la polea de masa despreciable y después una polea de momento de inercia ahí. Vamos a ver cuál es la diferencia. ¿Vale? ¿Hay trabajo de rozamiento? Sí. Veamos. Trabajo de rozamiento va a ser igual a qué, a la variación de energía mecánica. ¿Cuál es el trabajo de rozamiento? Trabajo de rozamiento será igual a menos mu mg, mg2, por el espacio recorrido, que es h. Porque si baja h es porque recorre h. ¿Y a qué sería igual esto? A la energía mecánica final. ¿Cuál es la energía mecánica final? Energía mecánica B menos A. ¿En B qué será? Abajo del todo. Tendrá cinética, un medio de M1 por V cuadrado, porque la velocidad es V, la misma de los dos bloques, más la energía cinética del segundo bloque, que como van juntos, tendrán la misma velocidad. ¿Vale? Menos la energía potencial del bloque 1 que tiene inicialmente, que después la pierde, del bloque 1, MGH. ¿Sí? Fijaos que de aquí, todo es conocido menos la V. Todo es conocido menos la V. Claro, está claro que hay una condición para que este sistema baje. Que P1 sea mayor que FR2. Porque si no, el cuerpo no descenderá. ¿No? El cuerpo no descendería. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos es que P1, ¿no?, es mayor que FR2. ¿De acuerdo? P1 es mayor que FR2. El cuerpo caería, ¿no?, y adquiriría una velocidad determinada. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia si aquí tenemos una polea de masa no despreciable? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues, si esto tiene un momento de inercia I, que me lo pueden dar o no, el valor me dice que es un disco, y radio R, está claro que esto girará a una velocidad angular omega, y la velocidad lineal del extremo de la cuerda será omega por R. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que este cuerpo va a adquirir una energía cinética de rotación, que es un medio de I omega cuadrado. ¿Vale? ¿Y esta omega qué es? V cuadrado partido por R cuadrado. Es la misma V de los dos cuerpos. Entonces, ¿cómo lo aplico aquí? ¿Cuál sería la única diferencia? Pues que sería menos mu M2G por H igual a un medio de M1 por V cuadrado más un medio de M2 por V cuadrado más un medio de I V cuadrado partido R cuadrado menos M1GH. Hemos tenido que tener en cuenta la energía cinética de la polea. ¿Y esto qué va a hacer? Esta energía cinética de la polea hará que la velocidad sea menor, evidentemente. Que si la polea fuese de masa despreciable, la polea fuese menor, sea menor, ¿de acuerdo? En ese aspecto puedo pensarlo. Bueno, pues quería haceros esta comparativa, se pueden hacer más comparativas, con choques, etcétera, pero bueno, yo creo que es interesante que de alguna manera veamos la diferencia que hay entre un tratamiento y otro tratamiento. ¿De acuerdo? Bien. Ahora permitidme que quería hacer también ahora, tengo aquí apuntado, muelle, ejercicios, tema 10. A ver, voy a abrir otro archivo un momentito solo. Aquí quería plantearos este de aquí, el 1081, un momentito. Ejercicios tema 10, ¿no? Vamos a verlo, un momentito. El 1081, ¿vale? ¿Qué nos dice aquí? Vamos a ver cómo planteamos esto. Dice, un peñasco, dice, tiene una parte, ¿no?, que baja rodando por una ladera, ¿no?, la mitad superior, y puede rodar sin deslizar, pero después es lisa, y por lo tanto, ya no puede rodar. Nos pide cuál es la rapidez con que llega abajo. La rapidez con que llega abajo, ¿no? Aquí abajo, ¿con qué rapidez va a llegar aquí abajo? Pensando que aquí, a mitad de camino, aquí el primer tramo rueda y desliza, ¿no? Rueda sin deslizar, pero abajo ya no puede rodar porque no tiene rozamiento, ¿vale? Entonces, ya sabéis que aquí el trabajo de rozamiento siempre es cero porque es un rozamiento estático, instantáneo, ¿no? Y en la primera parte, ¿qué tendríamos? Que la energía potencial MGH1 se convertiría en energía cinética de traslación del centro de masas más la energía cinética de rotación alrededor del centro de masas. ¿Vale? Si nosotros sustituimos, es una esfera, esto nos quedaría un medio de MV cuadrado más un medio de 2/5 por MR cuadrado por V cuadrado partido R cuadrado. De manera que esta V que tendríamos al final del primer tramo sería esta expresión. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué pasa en la segunda parte, del tramo? En que ya, ¿no?, no hay fricción y no puede rotar. Entonces, ¿qué ocurre? Que la energía mecánica que tenemos al final del primer tramo, cuidado, que es MGH2 más un medio de MV cuadrado más la energía cinética de rotación, ¿a qué tiene que ser igual? A la energía cinética que tendremos abajo del todo, voy a llamarle aquí V2, más la misma energía cinética de rotación, porque eso no va a cambiar, no hay fuerza de fricción, ¿vale? Entonces, estas dos energías cinéticas de rotación se pueden simplificar y podemos calcular fácilmente la velocidad con que llega abajo, la velocidad con que llega en la parte inferior, ¿vale? Y esa velocidad, ¿no?, despejando esta velocidad V2, sería igual a raíz cuadrada de 10 séptimos de GH1 más 2GH2. Es decir, 29 metros por segundo. Bueno, os quería explicar este ejercicio, ¿no?, para que lo tuvierais presente. Hay después también un ejercicio del muelle de 773 que os aconsejo, que también es interesante. Que bien, lo voy a dejar porque ya es tarde, pero que de alguna manera habría que verlo cuál es, es un problema de muelle 773, lo tengo por aquí, este de aquí, ¿no?, de un bloque de madera, ¿no?, que choca contra un resorte en la base y, bueno, nos da el coeficiente de rozamiento entre el bloque y la pendiente, 0,5, considérese despreciable. Yo aquí sí que os aconsejo que lo miréis, si acaso el próximo día podemos hacer algún comentario sobre lo mismo, independientemente que ya avancemos más en otro campo. ¿De acuerdo? Pero aquí, evidentemente, estaríamos hablando de conservación de, bueno, aquí hay rozamiento, aquí tenemos rozamiento, trabajo de rozamiento igual a variación de energía mecánica. Y pensad que el muelle tiene energía potencial energía potencial elástica solo cuando está comprimido, comprimido, no tiene masa, no tiene energía potencial gravitatoria. El que tiene energía potencial gravitatoria es el cuerpo. Es el cuerpo que baja o sube. ¿De acuerdo? Que sale despedido. Vale, muy bien, pues muchas gracias.